Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Verónica Ahumada. Ella es emprendedora y tiene este nuevo emprendimiento agrícola Emporio de Lavero y Matías. ¿Cómo estás, Verónica?
Hola, Rocío, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación.
Muy bien, interesada en saber qué es el Emporio de Lavero y Matías.
Bueno, esta idea en realidad se presentó justamente ahora en pandemia. Tenemos una parcela en el kilómetro 12, Camino Puyehue, donde teníamos una huerta, ¿no es cierto?, más bien familiar, y muchas ganas de hacer cosas, pero por un tema también laboral y de pocos tiempos, como que nos costó un poquito decidirnos a comprometernos y dar más tiempo en realidad a desarrollar primero, ¿no es cierto?, una actividad de cultivo, de siembras, como para autoconsumo, y pensar también que quizá el excedente se podía vender. Ya, entonces empezó a generar una actividad muy interesante. Nuestros vecinos de acá de Osorno, ¿no es cierto?, de la ciudad, nos preguntaban, por ejemplo, por los huevos, por las hortalizas, por las plantas, ¿no es cierto?, algunas aromáticas, algunas ornamentales. Y casi sin querer se empezó a generar una venta, ya de muy poco volumen en realidad en su inicio. Y esto nos generó y nos dio la oportunidad de construir un invernadero, ¿no es cierto?, en este momento de 80 metros cuadrados. Ahora construimos un segundo invernadero de propagación vegetal de plantas, donde tenemos bulbos, tenemos narcisos, bulbos también de tulipanes, lilium, de varias plantas en realidad, y propagamos también hierbas medicinales. Y también venta de huevos, tenemos unas gallinas ponedoras también que están en plena producción hoy, y hortalizas.
¿Tus gallinas están a campo traviesa, las tienen en jaula? ¿Cómo es la producción de las
gallinas? Sí, son gallinas, ¿no es cierto? Nosotros le decimos requete felices. Claro, porque también dejamos que pastoreen, ¿no es cierto? Les damos granos naturales y tratamos de que sean lo más menos intervenida posible. Así también tener huevos que sean de producción natural y que podamos consumir, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de apremio o aprensiones.
Granos naturales, ¿qué significa eso?
O sea, principalmente de no darles en realidad exceso de concentrados, ¿no es cierto? La alimentación que sea intervenida también, y que cuando tú compras en el supermercado, por ejemplo, un huevito, sobre todo, ¿no es cierto?, de cáscara blanca, a veces la yema es súper de sabor, de sabría a veces, ¿no es cierto? También el color que tiene no es tan característico para hacer un queque, un kuchen. Entonces tratamos de darle granos como el trigo, ¿no es cierto?, maíz, incluirlo dentro de la dieta lo más balanceado posible y lo más natural, para que también la postura del huevo sea un huevo de calidad, de buen calibre, ¿no es cierto?, buena cáscara y buen color.
Con la yemita bien amarilla.
Con la yemita bien amarilla, sí.
Y aquí ustedes tienen, están en plena producción, y eso es porque empezó la primavera.
Claro, empezó la primavera y poco a poco también ya vamos viendo, ¿no es cierto?, que la pradera empieza a rebrotar, el pastito. Estas gallinas, ¿no es cierto?, ponedoras, prácticamente ponen huevos todo el año, pero ahora están en plena postura también porque poco a poco empezó a aumentar la temperatura también.
Claro, para el que no sabe, nuestros queridos auditores, les contamos que las gallinas dejan de poner los huevos cuando empieza a bajar el sol, o sea, tenemos menos horas de luz y empieza a hacer frío, dejan de poner huevos.
Es. Y en el caso como de la producción de, ¿no es cierto?, vegetal, de invernadero, también ya estamos con los almácigos, ¿no es cierto?, de plantas, también se venden bastantes almácigos. Yo creo que con el tema de pandemia también hubo como un cambio también en el consumo, ¿no es cierto?, de preferir, no sé, productos más bien naturales, empezaron los huertos urbanos, ¿no es cierto?, el interés también de tener algunas macetas con algunas plantas en los jardines de las casas, en los balcones. Entonces para nosotros también fue una oportunidad de poder orientar y de poder dar asesoría, que de hecho lo estamos haciendo. Entonces algunos de nuestros clientes nos encargan plantas en macetas, por ejemplo, o almácigos, y junto con venderlas, ¿no es cierto?, le damos la asesoría, por ejemplo, el sistema de siembra, ¿no es cierto?, los sustratos que se usan o cuándo hay que trasplantar. Y entonces ha sido una relación bastante interesante, no tan solo el tema de la venta por recibir, ¿no es cierto?, un retorno económico, sino también de poder entregar algo más, ¿no es cierto?, de poder educar, de poder dar un buen consejo.
¿Y qué consejo le daría a nuestros auditores ahora siendo agosto? ¿Qué tienen que sembrar?
Sí, bueno, en esta época, ¿no es cierto?, viene ya todo lo que es la producción de plantines, de almácigos, entonces preocuparse de tener un buen sustrato, de buscar las semillas, ¿no es cierto?, pertinentes para esta época, las lechugas, por ejemplo, acelgas, espinacas, rabanitos, ¿no es cierto? Todo lo que son hortalizas de hoja, principalmente en esta época, ¿ya? Y también pensar, por ejemplo, en los tomates, ¿no es cierto? Los repollos y todo lo almácigo que viene, porque ya pasando la mitad de agosto, generalmente poco a poco empieza a aumentar un poquito la temperatura, entonces ya están las posibilidades y la germinación es mucho más rápida. Entonces, la época de todas las siembras, ¿no es cierto? Y de tener los almácigos para las plantaciones futuras.
Claro, porque recordémosle a nuestros auditores, estamos todavía en invierno, pero si ustedes se dan una vuelta, por lo menos aquí en Osorno, ya hay varios arbolitos que empezaron a darnos señales de que la primavera viene.
Y los días más largos también.
Así es, ya tenemos muchas más horas de luz, aunque el frío todavía nos acompaña por un tiempo. Sí. Dentro de eso de las flores que señalabas tú, ¿es momento de ponerlas? ¿Todavía tienen que estar en invernadero? ¿Cómo funciona?
Sí, nosotros, bueno, tenemos un invernadero de propagación de planta. Tenemos ahí algunos bulbos también. Los bulbos necesitan también horas de frío, ¿no es cierto?, para su desarrollo. Pero también para adelantar la floración, es importante también dejarlos una temporada, al menos yo los dejo y estoy probando así, en el invernadero y después dejarlos al aire libre, ¿ya? En el invernadero también podemos propagar las estacas, también es la época de hacerlo, ¿no es cierto?, de propagar, por ejemplo, plantas medicinales, ¿ya?
Si ¿qué es una estaca? ¿Qué es un bulbo?
Ya, bueno, una estaca, ¿no es cierto?, generalmente cuando hacemos poda, realizamos poda, sacamos trozos, ¿no es cierto?, con yemas vegetativas para poder reproducir, y venden también algunos enraizantes, ¿no es cierto?, las ventas de insumos, que son hormonas, que ayudan, ¿no es cierto?, a enraizar, a que esta estaquita de madera, que no está tan lignificada, porque tienen que ser estacas de madera que sean, ¿no es cierto?, con posibilidades de enraizar, y después, ¿no es cierto?, le echamos una cierta cantidad de hormona enraizante en el extremo, que generalmente se hace un corte biselado, como en punta, para poder generar las raíces. Y las ponemos en bolsa donde se ha ya realizado, ¿no es cierto?, una selección de sustratos que llevan también turba, por ejemplo, vermiculita, puedes utilizar y compost para poder asegurar, ¿no es cierto?, que tenga un sustrato bastante nutritivo y asegure también, ¿no es cierto?, la emisión de las raíces. Y en esta temporada lo podemos hacer y rápidamente vamos a tener, ¿no es cierto?, porque es una forma de reproducir asexual, vamos a tener, ¿no es cierto?, después una planta de las mismas características de la planta madre.
Y en el caso de los bulbos, ¿cómo funciona eso?
En el caso de los bulbos, ¿no es cierto?, generalmente si uno los puede adquirir, los puedes comprar en un lugar determinado donde tú quieras, un proveedor, y uno puede también preparar el sustrato, que es de las mismas, ¿no es cierto?, características y condiciones de las estacas, por ejemplo, y uno lo planta, ¿no es cierto?, hace un orificio, calculando que sea de un tamaño del porte del bulbo, por ejemplo, de tulipán, más o menos, ¿no es cierto?, si mide, no sé, 3 centímetros, no introducir, ¿no es cierto?, el bulbo más de unos 5 o 6 centímetros a lo mucho en la bolsita con tierra y dejar siempre, ¿no es cierto?, el ápice hacia arriba para que pueda, ¿no es cierto?, brotar y desarrollar su hojita.
¿Y tú los vendes en la bolsa y después esa bolsa la tienes que sacar, me imagino, o la puedes poner directamente en la tierra?
¿Cómo no, hay que sacar la bolsa, ¿no es cierto?, cuando uno trasplanta para que pueda también generar sus raíces. Los bulbos, por ejemplo, en el caso de los tulipanes, los narcisos, son plantas de temporada. Eso significa que nos van a dar una floración ahora, una hermosa flor que dura no mucho, porque son plantas en realidad de ciclo corto, más o menos un mes, ¿no es cierto?, 20 días, dependiendo de la variedad. Y el bulbo, bueno, muchas personas los dejan enterrados, no los sacan, pero también está la posibilidad, ¿no es cierto?, de desenterrarlo una vez que ya se secó y guardar el bulbo después, ¿no es cierto?, en alguna bolsa bien aireada, ojalá con orificio, para que no se pudra, ¿no es cierto?, se seque y esté disponible para la temporada posterior.
¿Y si los dejas enterrados, qué pasa?
Pasa de que se va como degenerando un poco el bulbo, a veces va perdiendo su vigor, ¿no es cierto?, la calidad, el calibre, igual florece, pero la flor, ¿no es cierto?, va siendo más pequeña, más débil, pero generalmente no tiene mucha incidencia, o sea, en el campo no todas las personas los arrancan, los sacan, a veces se olvidan, y eso no quita que sea una mala práctica, sí, también depende de la opción de cada uno.
Perfecto. Verónica, una pregunta. Tú me mencionabas algo que no solamente tú estabas aquí en este emprendimiento, sino que también se había expandido a algunos vecinos también.
¿Cómo, sí. ¿Cómo es la relación? Lo que pasa allí, claro, algunos vecinos también de nuestra villa sabían, ¿no es cierto?, que estábamos iniciando este proyecto con mi hijo Matías y empezaron a encargarnos nuestra producción. Entonces así las lechugas, por ejemplo, el cilantro, los bulbos, las plantas, y también iniciamos una línea de venta de artesanías. Entonces, mientras tanto, estamos en proceso de formalización, ¿no es cierto? Nos estamos asesorando también por Cercotec para poder tener nuestra iniciación de actividades, ¿no es cierto? Y ya después poder emitir una boleta y hacer todo el tema también contable como corresponde y poder, ojalá, ampliar también nuestro nivel de contacto, ¿no es cierto? Y de venta. Y se empezó a generar, como digo, este interés por el consumo de productos agroecológicos y ya tenemos, ¿no es cierto?, una clientela formada que nos encarga miel, por ejemplo, que también tenemos algunas colmenas, nos encargan los huevos, los almácigos de las plantas o las hortalizas cuando estamos en plena producción, más también sumado al tema de las ventas de las artesanías, porque cuando empezamos a llevar nuestro producto, nos preguntaban, qué bonito el canasto, ¿nos vendes el canasto, por ejemplo, o me lo dejas? Y así se empezó a generar un interés también, ¿no es cierto?, por todo este tema de como la línea country, ¿ya? Por ejemplo, tablas de madera, ¿no es cierto?, todo lo que es también artesanía en tela, por ejemplo, pero siempre pensando en el campo. Entonces, los diseños, por ejemplo, de nuestras artesanías son de vaquitas, son de chanchitos, por ejemplo, de gallina, mucha madera también. Entonces, es especial para la decoración de casas de campo, para quinchos, por ejemplo, o para un ambiente acogedor que tú quieras dar.
Con este más rústico.
Claro, más rústico. Además que también como comenzó en pandemia, damos un servicio también de delivery. Entonces fue una posibilidad de repente de poder comprar un regalo para una persona especial sin salir de casa. Y junto con las verduras o con los encargos que nos estaban haciendo nuestros clientes, también adicionamos una artesanía. Entonces también fue una buena posibilidad en realidad de llevar un regalo a veces a casa.
¿Y dónde pueden revisar lo que ustedes están haciendo? ¿Tienes un catálogo? ¿Los contactan por WhatsApp, sí, por Instagram, Facebook? Sí. ¿Por dónde?
Tenemos nosotros contacto, ¿no es cierto?, de nuestros teléfonos de WhatsApp. Tenemos también página de Facebook. Tenemos Instagram. Y nos pueden contactar, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales. En este momento, mi hijo lleva, ¿no es cierto?, el Instagram, que se llama Emporio de Lavero y Matías, todo junto. Emporio de Lavero y Matías. Y en mi Facebook personal también, como Verónica Humada, yo siempre estoy constantemente subiendo, ¿no es cierto?, todo lo que es artesanía, venta de verduras, ¿no es cierto?, de huevos y otros productos agroecológicos. Tenemos también el Facebook, que se llama Emporio de Lavero y Matías, también lo pueden ubicar así. Así que a través de las redes sociales está nuestro número de contacto telefónico, así que no hay ningún problema de recibir un contacto de WhatsApp para hacer una entrega. O enviar fotografía, algún catálogo. Estamos creando también nuestra página web hoy, así que hablaba hace poquito con el diseñador, así que está bastante avanzado ya también.
Qué bien. ¿Y cuál sientes que ha sido lo más difícil en este emprendimiento? ¿Qué fue lo más complicado?
Sí, yo creo que más que nada, como te contaba, fue el inicio. O sea, fue pensar que quizás fuera del trabajo personal que tenemos cada uno, es como compartir los tiempos libres en una responsabilidad adicional. Entonces pensé yo de que iba a estar muy demandada de tiempo y que quizás a lo mejor no iba a poder hacer las cosas muy bien. Trato de exigirme bastante, no sé, me comprometo con todo lo que hago. En el caso de mi hijo también, entonces él me ayuda principalmente todo lo que es el cultivo de la tierra, no sé, el trabajo que demanda más actividad también diaria, porque los cultivos de las plantas que están todos los días, el riego, la ventilación de los invernaderos, la alimentación de las gallinas, en realidad es un trabajo que demanda. Pero a la vez nos hemos dado cuenta que ha sido bastante gratificante. Primero empezó como una idea, como una posibilidad, como pensando como un proyecto personal, pero ha sido muy gratificante también de que poco a poco hemos ido ganando una clientela, ha sido muy satisfactorio también en términos personales, que las cosas cuando se quieren se pueden hacer. También nos ha unido en términos familiares, o sea, la relación a veces entre la familia es como complejo trabajar a veces con un hijo, no sé,
sí, trabajar. Sí, te iba a preguntar, trabajar sí. Con un hijo no necesariamente es algo fácil.
Sí, de repente peleamos, pero también ellos tienen otras habilidades. En el caso de mi hijo Matías, él es muy tecnológico.
¿Cuántos años tiene Matías?
Él tiene 27 años, él es estudiante de turismo y por este tema de pandemia también se les hizo un poco difícil y complejo el tema laboral. Pero él también, ¿no es cierto?, estudió en la MATEI, así que también él es técnico, ¿no es cierto?, agrícola de nivel medio, por lo tanto tiene los conocimientos, le gusta en el campo, ha recibido educación, ¿no es cierto?, familiar también en el área, entonces domina estos temas. Y por eso te digo, ha sido una experiencia bastante bonita y poco a poco nos hemos ido entusiasmando, entonces nos tiene muy entretenidos. Y ahora, uno de los proyectos que queremos es ojalá tratar de consolidar ya el tema de iniciación de actividades y ojalá ya tener una tiendita establecida. En este momento funcionamos en la casa, ¿no es cierto?, con un emporio que se instaló, ¿no es cierto?, y se habilitó como una sala de venta, pero ojalá poder expandir y crecer con esta idea que nos tiene tan contentos.
Recordamos a nuestros auditores que estoy conversando con Verónica Ahumada, dueña de Emporio de Lavero y Matías. Verónica, ¿ha sido muy difícil el hacer el inicio de actividades? ¿Es muy engorroso?
La verdad que no. Hemos recibido bastante apoyo de Cercotec y la verdad que lo recomiendo. Ahí te orientan, ¿no es cierto? Hay personas que trabajan en este tema. Uno tiene mucho desconocimiento. Yo, en lo personal, no sabía mucho cuáles eran los trámites, así que ellos me han ido guiando.
¿Y te piden muchas cosas?
Documentos no. Casi todo se ha hecho a través de internet también, por el tema de pandemia. Entonces ellos, como es su trabajo, saben bastante todo lo que hay que hacer. Entonces te indican los pasos y con quién hablar, ¿no es cierto?, cómo van orientando. Entonces yo creo que ha sido una posibilidad bastante fácil en cuanto en realidad a la ayuda para poder formalizar.
¿Y tú llegaste a Cercotec, tocaste la puerta nomás y entraste?
Sí. Y les comenté, ¿no es cierto?, de qué se trataba un poco, y la verdad, como trabajan con emprendedores, ellos tienen el tiempo, ¿no es cierto?, muy buena disposición y todos los contactos y las orientaciones para poder entregarla gratuitamente además.
¿Cuánto tiempo después de que mandas las cosas esperas que puedas iniciar efectivamente tus actividades y puedas entregar boletas y poder expandirte después?
Sí, bueno, ahora estamos en proceso, como digo, de transición. Algunos documentos faltan y algunas respuestas también del Servicio de Impuestos Internos, así que ya pronto vamos a estar en realidad formal.
Muy bien. Y entonces, cuando te piden tus plantas y todo, ¿tienen que pedírtelo de un día para otro?
Sí, generalmente les pido, ojalá de un día para otro, o de no es cierto, para el fin de semana. Yo tengo mi actividad también de coordinadora de la especialidad agropecuaria en el Liceo Matei, como ocupación principal, entonces mis tiempos también son bastante ajustados durante la semana, pero ya los días más largos, ¿no es cierto?, y los fines de semana los dedico plenamente, ¿no es cierto?, al campo, y después de mi horario laboral también, ¿no es cierto?, y a la venta de mis artesanías y para hacer los delivery también. Así que ese es un poco el sistema de trabajo, bueno, y con mi hijo Matías también, que le apoya y él tiene mayor disponibilidad de tiempo, entonces ahí vamos complementándonos y también poder cubrir las necesidades, ¿no es cierto?, de los encargos y apoyándonos mutuamente.
¿Y tienes algún desafío nuevo? Hablas de expandirte, sí. ¿En qué sentido?
De tener un local de venta ya establecido, quizás más grande, de pensar también en cumplir quizás un compromiso de entrega. Me encantaría trabajar, por ejemplo, con las empresas, a lo mejor hacer algunos presentes corporativos, porque también lo bonito de este emporio ha sido también las redes de contacto. Estamos trabajando con bastantes artesanos locales, algunas personas que son de acá, por ejemplo, de la costa, algunas dueñas de casa también. Entonces ha sido este tema de la asociatividad un tema súper potente. Y eso nos tiene muy contentos, porque igual hace una posibilidad económica de llevar ingresos también, ¿no es cierto?, sobre todo ahora en pandemia, para familias que están bastante complejos, ¿no es cierto?, de recibir estos recursos económicos. Tenemos, por ejemplo, personas que iban a las ferias artesanales, que ahora recién se está reactivando, entonces tuvieron mucho tiempo sin poder entregar sus productos. Entonces nosotros le compramos el volumen y marginamos, ¿no es cierto?, por venta, una diferencia que obviamente que no es tan considerable, para poder tener salida después de nuestros productos.
Claro, y hay algunos packs también que pueden revisar dentro de Instagram,
sí,
Facebook.
Sí. Y bueno, y también de nuestra página web, que ya pronto va a estar en circulación. Entonces ahí también vamos a tener unos catálogos, ¿no es cierto?, digitales, y modalidad también de pago a futuro, ojalá en línea, ¿no es cierto?, y facilitar también la compra de esa forma.
¿Ya? Claro, pero para los pagos en línea, ahí sí necesitas que esté listo todo el
servicio. Sí, claro, eso es a futuro, por eso digo. Mientras tanto se va a habilitar la página web, van a estar disponibles los catálogos, pero ya cuando esté formalizado, ¿no es cierto?, nuestro emporio, obviamente que también queremos que después sea el pago a través también en línea.
De todas maneras. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar, Verónica?
Solamente agradecer, ¿no es cierto?, el interés, agradecerte, Rocío, también por el contacto. Quedan todos invitados. Les aseguramos, ¿no es cierto?, de que van a tener una atención personalizada. Las artesanías, ¿no es cierto?, son de muy buen gusto. También, ¿no es cierto?, tratamos de que sean consentidos. Hay algunas maderas que son recicladas, por ejemplo, las telas también. Los abonos orgánicos que se están utilizando también para la propagación de las plantas. Entonces tratamos de que sea también un tema más bien natural, ¿no es cierto?, y que sea como que tenga un sello de distinción en el fondo.
¿Maderas recicladas? ¿A qué te refieres con eso?
Maderas recicladas, por ejemplo, que se trabajan las cortezas, que se trabajan maderas que están, por ejemplo, en desuso en el campo, maderas, por ejemplo, que están en la ribera del río, por ejemplo, que se sacan, ¿no es cierto?, los trozos que están, que los lleva el agua, por ejemplo, para hacer los telares, para hacer algunos adornos, ¿no es cierto?, para murales, por ejemplo, etcétera. Así que es un poquito la idea del Emporio de la Vero y Matías.
Bueno, Verónica, muchas gracias por compartir con nosotros hoy y con nuestros auditores que se sumaron a nuestra conversación. Los dejamos invitados a que revisen las redes sociales de Emporio de la Vero y Matías en Facebook e Instagram. Y esta conversación y otras las pueden revisar en www.paislobo.cl. Si les gustó esta conversación, no se olviden de compartir. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.